de Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Estamos hoy muy pendientes del cielo. Estamos en alerta amarilla por lluvia, pero es que además la cota de nieve, anuncian los expertos, bajará hasta los 1.100 metros. En principio se espera ver el manto blanco otra vez en este mes de abril en las cumbres salmantinas. Por los problemas que ambos fenómenos pudieran acarrear en las carreteras de la provincia, la delegación del Gobierno en Castilla y León ha comunicado que activa a partir de las 4 de esta tarde la fase de alerta del protocolo de viabilidad invernal en la provincia, especialmente en el sistema central. Se esperan lluvias hasta las 11 de la noche, más persistentes en el sur. Las máximas oscilan entre los 8 y 10 grados. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana sábado las precipitaciones irán a menos en la provincia de Salamanca, pero continuaremos con tiempo inestable, con cielo nuboso cubierto y con lluvias y chubascos dispersos que pueden ir acompañados de tormenta e incluso de granizo. La cota de nieve subirá por la tarde hasta los 1.400-1.600 metros. Las temperaturas en ligero ascenso, pero todavía nos quedaremos con tan solo 9 grados en Béjar, 12 en Salamanca, Peñaranda de Bracamonte y 13 en Ciudad Rodrigo. El viento del oeste y del suroeste con rachas fuertes. El domingo el tiempo tiende a la estabilidad, seguiremos con nubes, pero la lluvia remitirán y el domingo subirán las temperaturas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y a las 3:25 de la tarde llega todo el deporte con Ramón Morales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia. Hoy en Deportes Cope Salamanca tenemos las previas de una nueva jornada deportiva. El Salamanca se la juega en el Estadio El Mántico el domingo a las 5 de la tarde contra el Ceares. Todo lo que no sea ganar prácticamente agotaría sus opciones de permanencia. Algo similar le pasa a Unionistas, pero con un objetivo totalmente diferente: el playoff en Primera Federación. El domingo a las 12 de la mañana en el Reina Sofía reciben al Real Unión de Irún. Como no saquen algo positivo, la temporada estaría prácticamente acabada para los de Luis Ayllón. Además, en baloncesto, Perfumerías Avenida comienza en Guernica los cuartos de final de Liga. Será el domingo a las 7 de la tarde.
Te escuchamos, 2:22. El plan anticrisis aprobado por el Gobierno en coalición PP y Vox en la Junta de Castilla y León, dotado con 470 millones de euros, incluye una serie de rebajas fiscales dirigidas a favorecer el día a día de las personas que más están sufriendo la crisis económica en la región. Hay quienes ven el vaso medio lleno y otros medio vacío. Verónica Martín.
Considera el presidente de la Diputación salmantina que la bajada de población registrada en la provincia en 1.739 personas hasta los 325.599 habitantes podría revertirse gracias a iniciativas como las que se asumen desde el Gobierno regional con la aplicación generalizada de una bajada de impuestos. Javier Iglesias.
Yo creo que una bajada de impuestos importante, especialmente en el medio rural, como está haciendo la Junta de Castilla y León, es muy recomendable. Yo le digo a la ministra de Hacienda, que ha dicho algunas inconveniencias, incongruencias respecto a la bajada de impuestos en un momento de inflaciones por encima del 10%, es muy recomendable. Mucho mejor que subidas de sueldos, lo que hay que hacer en estos momentos es bajada de impuestos, como está haciendo la Junta de Castilla y León, para que estas situaciones se produzcan, si cabe, menos de lo que se pueden estar produciendo.
En cambio, no encuentran esta medida desde el sindicato Comisiones Obreras como la más acertada para favorecer la economía en nuestro territorio. Argumentan que es una nueva subida del salario mínimo interprofesional lo que más favorecería la economía de los ciudadanos salmantinos. José Antonio Gallego, secretario de Comisiones Obreras Salamanca.
Subida de salarios, ¿no? También, porque de alguna manera va a servir para que a todos y todas nosotras como trabajadores y trabajadoras no nos repercuta tanto la carestía de la vida, que podamos seguir más o menos a duras penas muchas familias que tienen serias dificultades para llegar a fin de mes, porque la subida del poder adquisitivo, o sea, del índice de precios al consumo, dificulta el poder adquisitivo, dificulta el ahorro, y no solo eso, sino que hay gente que realmente no llega, ¿no? Entonces,
también se ha pronunciado al respecto del plan anticrisis el secretario provincial del Partido Socialista, David Serrada.
La pregunta que le hacemos al señor Mañueco es: ¿los 470 millones que él dice que va a tener incorporados este plan, los va a repartir entre los castellanos y leoneses o los va a repartir entre los amigos del Partido Popular y Vox?
También ha manifestado su opinión al respecto del manifiesto firmado por 17 instituciones para instar al Gobierno de España que recupere las conexiones ferroviarias entre Salamanca y Madrid antes de la pandemia, las incremente, finalice las obras de electrificación y abogue por un pacto por el tren.
Creo que todo lo que ha estado haciendo el Partido Popular de Salamanca tiene más bien poco que ver con los intereses de la ciudadanía que con un interés puramente partidista. Creo que el Partido Popular, el tren y las infraestructuras ferroviarias, así como otros servicios públicos de la provincia, le importan más bien poco.
Y todavía no nos hacemos a la no obligatoriedad del uso de la mascarilla en los interiores. Nos la ponemos muchas veces, luego pensamos, pero si me la puedo quitar. En los centros de trabajo la confusión sigue siendo patente. El BOE no especifica claramente qué hacer. Son los equipos de prevención de riesgos laborales los que deciden en función del puesto de trabajo que ejerce cada trabajador. Pero ¿es legal que te obliguen o utilicen la forma encubierta, te recomienden llevarla?
Como bien dices, es el Comité de Prevención de Riesgos Laborales de cada empresa el que decide si los trabajadores deben seguir llevándola o no durante la jornada laboral en aras de prevenir la enfermedad. Muchos trabajadores aún no están cómodos retirando el tapabocas en espacios cerrados y siguen usándola de manera voluntaria. Pero ¿puede esa ley de prevención de riesgos laborales regular y sancionar una contingencia derivada de una enfermedad común como es el COVID? Patricia García, responsable de comunicación de Comisiones Obreras Salamanca, responde a esta cuestión.
Delegados y delegadas de prevención son quienes van a poner las pautas ahora. Sí que es verdad que en empresas grandes se llevará mejor, pero en empresas pequeñas a lo mejor la persona responsable de la salud laboral desconoce un poco. Pero vamos, sanciones no, porque claro, el decreto marca lo que marca. Así que, como bien sabemos, en la prevención las sanciones son leves o ninguna. Entonces, bueno, yo creo que al principio cuando salen decretos, hasta que nos acomodamos unos y otros, pues es difícil, pero yo creo que hasta ahora no hemos tenido grandes problemas.
Estamos en las vísperas del Día del Libro. Una treintena de librerías de Salamanca van a salir mañana a la calle. 2 años después se conmemora el día con su presencia en los soportales de la Plaza Mayor. Por los micrófonos de COPE ha pasado el librero José Luis Delgado. Los salmantinos seguimos leyendo y mucho.
Porque no se ha vendido nunca tanto el libro como ahora, ¿eh? De verdad. O sea, y el salmantino además con más que en otras ciudades. Yo creo que es que ha enganchado. Mucha gente que lo había dejado, de eso que nos habíamos quedado, que leíamos menos. Pero se ha vuelto otra vez el hábito a la lectura y menos mal, claro, está funcionando muy bien, muy bien, muy bien.
Las actividades del lunes de aguas comienzan hoy, si el tiempo no lo impide, y prosigue todo el fin de semana para culminar el lunes. De momento, más de un centenar de agentes de la policía local se va a encargar de vigilar desde el mediodía del próximo lunes para que todo transcurra con normalidad. Contarán con el refuerzo adicional de las unidades caninas. Seguimos hablando de lunes de aguas, pero en la provincia. Nos vamos en concreto hasta Guijuelo.
El calendario contempla este lunes 25 como fiesta local en Guijuelo, por lo que desde por la mañana los vecinos saldrán en familia al campo para disfrutar del hornazo y el resto de viandas a base de ibéricos, como no, que en este municipio preparan al estilo tradicional. Yolanda Alonso, primera teniente alcalde de Guijuelo, nos cuenta que siguen llevando la masa a hornear, bien cargada por dentro, del mejor embutido de su propia matanza.
Se suele llevar hecha la masa y generalmente aquí, como somos un pueblo de embutido, pues lo rellenamos cada uno con su embutido y se hornean en la panificadora. Y mucha gente lo hace para toda la familia y para regalos muchas veces, porque se regalan entre familias el hornazo. Si lo hace, por ejemplo, la abuela para los nietos, pues le pone el nombre, y normalmente se hacían aquí de forma redonda. Y cuando son chiquititos, como de media luna.
Alonso señala que el ayuntamiento ha organizado una paellada que se repartirá entre todos los vecinos que acudan el lunes 25 al Parque de la Dehesa.
Mañana se cumple un año de la entrada en funcionamiento del Camino de Hierro. Ha tocado hoy balance.
Este proyecto turístico es el más ambicioso de cuantos aborda la Diputación de Salamanca en la actualidad. Ha captado la atención de la prensa especializada a nivel nacional y también internacional, como el National Geographic, y ha acogido a más de 21.000 personas en solo un año. La riqueza natural en torno a la antigua línea férrea y el paisaje sobre las arribes del Duero está conquistando una media de 200 visitantes cada fin de semana. El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, señala que llegan de toda España y también de Portugal, por lo que se va a promocionar en el país luso con especial interés.
Los meses donde más reservas ha habido ha sido mayo y octubre. Hemos colgado el cartel de no hay billetes, en los que las 300 entradas disponibles los fines de semana se agotaban día tras día. El impacto en la página web ha sido también impresionante, 78.000 visitas. Eso significa que de cada 3 personas que visitan, una compra el billete del Camino de Hierro. En cuanto a la procedencia, el 90% son españoles, 9,5% son portugueses y el 0,5% de otros lugares de Europa.
Aquellos municipios que quieran adherirse a esta iniciativa a través de la denominación Amigos del Camino de Hierro pueden ponerse en contacto con la Diputación Provincial para favorecerse de la difusión conjunta de los recursos turísticos de la zona.
Y este fin de semana nos toca una cita con el ciclo Naturaleza Escondida. Podemos disfrutarlo, también disfrutar ese Camino de Hierro. 2:30 de la tarde, sigue Mediodía COPE, sigue la información con Pilar García Muñiz.